Hace más de un año que Nicaragua está enfrentando una crisis muy profunda y en medio de ella los periodistas han sido víctimas de una fuerte campaña de intimidación por realizar su trabajo. Una de esas víctimas ha sido Miguel Mora, director del canal 100% Noticias, afiliada de La Voz de América. El canal fue confiscado por el gobierno de Daniel Ortega en diciembre de 2018 y Miguel fue detenido entonces junto a su jefa de prensa, Lucía Pineda. Pasaron casi 6 meses y esta semana fue excarcelado. Le doy la bienvenida a La Voz de América a Miguel Mora. ¿Cómo está usted?
Bendiciones, estamos en libertad, bendecidos, prosperados y en victoria. Un saludo para todos los colegas de La Voz de América, 100% Noticias, es filial de Voz de América en Nicaragua.
Miguel, cuénteme un poquito, ¿cómo fue esa experiencia de vivir en prisión, en la situación en la que se encontró? ¿Hubo algo positivo dentro de todo esto?
Hubo un cambio completo. Yo soy cristiano, confeso. Y creo en los propósitos, y creo que Dios tiene propósitos para con todos nosotros. Y Él aprovecha las cosas malas para convertirlas en buenas. Y sí creo que el hecho de pasar de la libertad completa, o sea, una libertad de toda mi vida, porque yo nunca había estado preso ni un segundo de mi vida, a un régimen de aislamiento total por medio año, hacen que el mundo se le abra a uno el piso, se le caiga el mundo encima. Prácticamente perdimos todo, perdí mi libertad, amenazas de muerte a mi familia, confiscan la empresa familiar, el canal de noticias, y estábamos bajo una amenaza de unos 14 años de prisión por delitos infundados, por supuesto delitos, por acusaciones infundadas, inventadas. Entonces Dios ahí habla con uno y lo fortalece. Y llega un momento en que uno se mira en una realidad irreal, o sea, en una tumba, yo llamo una tumba porque esas no son celdas, son tumbas. Lo encierran y lo aíslan a uno. Uh-huh. Y dan ganas en un determinado momento de pegar un grito y salir corriendo y estás bajo 7 candados, atornillada a la puerta. Y sabes que esto puede ser para 14 años de tu vida y cuidado, morís ahí. Pues,
exacto. Esto quiere decir que fue básicamente su fe la que lo mantuvo con fuerza allí en prisión, pero cuénteme qué pasaba por su mente, en qué ocupaba su mente en ese solitario en el que se encontraba.
En oración comencé a decirle al Señor de que yo no podía hacer, no podía resistir por mi propia fuerza y me arrodillé y le pedí ayuda al Espíritu Santo. Y poco a poco esa presión, ese shock, ese impacto psicológico, ese impacto espiritual de estar encerrado como peor que un animal por 24 horas todos los días y que te traten como un objeto, como cualquier cosa, y aislado completamente de la sociedad, del mundo. Nuestra fe en Dios hace que la fortaleza venga poco a poco y se manifieste en paciencia, se manifieste en paz, y se manifieste en el reacomodamiento a una nueva realidad con mucha fe, siempre sí, que eso no iba a ser para el resto de mi vida o para tantos años como 14 años.
Claro, tenía la esperanza al menos, ¿verdad?
La fe en Dios de que nos iba a sacar porque somos inocentes.
¿Cuándo le dieron la noticia? ¿Cómo la recibió?
Bueno, hay un proceso constante. Ha venido una negociación desde el 21 de febrero, que comienzan en febrero, el 27 creo que comienzan a liberar todos, y ahí por allá algún comentario que liberaron a tantos, un murmullo por allá. Entonces que ya comenzó la negociación y así el gobierno ha venido como ocupándonos como moneda de cambio, como rehenes. Te doy y te suelto tanto, me das y me permitís, y ha estado negociando con nuestras vidas y con nuestras libertades. Uh-huh. Y de repente, hace 2 días, abrieron una puerta de metal que cierra un espacio de 2x3, que lo llamamos como tumbas ahí, y dijeron, alístese, póngase la ropa, se le va a entregar a la Cruz Roja. De repente.
Vaya.
De repente. Entonces ahí no le avisan a uno nada.
Claro. Claro, pero usted recibió esa noticia con alegría, sin duda.
Por supuesto, yo inmediatamente le di gracias a Dios y cuando miré que los demás compañeros que estaban en el misma ala, en la misma situación, ya los estaban sacando, que eran 2 más, en extremo aislamiento, porque a mí lo que me pasa es que hay diversos niveles de regímenes de presos. Hay libertades y poco a poco van cerrando. A mí me lanzaron a la máxima prisión de máxima seguridad y en la máxima seguridad al lugar más máximo.
Claro.
Entonces nos enterraron en vida.
Las condiciones para su liberación especifican que usted debería mantener cierto tipo de normas personales, entre ellas no hablar del tema político, pero usted lo está haciendo. ¿No teme que vuelva a sufrir represalias?
Pues temor siempre hay, pero el temor se controla. Nosotros como periodistas y como ciudadanos nicaragüenses no podemos entregar nuestras libertades. Y no puedo entregar mi libertad constitucional de opinar, de pensar. No podemos entregar como periodista la libertad de prensa así, ante sí, y porque el régimen nos amenace, porque es una amenaza. Y no solo yo, todos los que hemos salido estamos diciéndole a este régimen que queremos elecciones adelantadas, que el futuro de Nicaragua merece estas elecciones, porque si creemos en la democracia, creemos que la mayoría es la que debe decidir. Entonces, ¿qué hacer? ¿Irse a la casa? ¿No trabajar? Prohibido pensar, prohibido trabajar. Nosotros vamos a sostener nuestros principios y nuestros derechos, porque en todo caso seríamos presos políticos que anden caminando, o sea, muerte civil. Nosotros, los nicaragüenses, ya hemos pagado un alto precio por nuestras libertades como para que venga un gobierno que mañana puede cambiar. De la noche a la mañana esto puede cambiar y que nos esté amenazando con mantenernos una especie de esclavitud. Una esclavitud, porque si no pensás como ellos, lo que te puede esperar es una represión, un golpe, o te puede esperar la cárcel o la muerte.
Miguel, ¿cómo hace un periodista para informarse en una situación de aislamiento? ¿Qué pasó durante este tiempo? ¿Qué medios utilizaba para recibir información, noticias?
Primero, algún que otro comentario que haga un guardia, que casi no hablan, o algún grito de un prisionero lejano que dice tal cosa, la voz de América salió, que hay una amnistía, que hay por ahí, pum, se calla, hasta ahí nomás. O esperar un mes a que lleguen por unos minutos un familiar, en este caso mi esposa, y me dé un resumen rápido, va a estar pasando esto, esto, y hasta el mes siguiente que te dejan otra vez la visita, puedes tener otro tipo de información. Cuando te entierran, y este tipo de cierre de entierro, era un aislamiento total en el cual estaba absolutamente aislado. Y no,
claro.
Para poner un ejemplo, en medio año yo no miré en televisor encendido. En medio año yo no hice una llamada telefónica, ni toqué un celular, porque estaba enterrado en vida, al igual que muchos, que todos mis compañeros presos políticos.
Claro. Este 18 de junio se cumple el plazo para la liberación de todos los presos políticos, los denominados presos políticos. ¿Cómo ve usted ese proceso? ¿Se logrará cumplir?
Espero que sí, primero Dios, y por el bien de Nicaragua, el gobierno debe de sacar. Fíjense que hay 80 y tantos presos políticos, porque hay presos, este mismo proceso de ilegalidad, de injusticia, de avasallamiento, de quebrantamiento y violación a nuestros derechos, el gobierno sandinista lo ha venido impulsando desde el 2007. Y nos dimos cuenta ahí que hay presos políticos, o sea, presos por causas políticas desde el 2011. Hay personas que llevan 8 años bajo el régimen que nosotros, pues en mi caso, fueron 6 meses, en otros casos de los compañeros 13 meses, lo más o menos los presos políticos del 18 de abril.
Claro.
Entonces, miramos que el gobierno ocupa este sistema, la represión, el sistema judicial, criminalizar, para robarse propiedades, para callar a algún agitador, ellos llaman social, o un activista social, diría yo, para echarlo preso. Ahí quedan muchos presos políticos. Que ahora nuestro compromiso es que no solo salgan estos 80 y tantos, sino que salgan otros 20 y tantos, que a lo largo de 10 años, 11 años, esta dictadura, porque es una dictadura, ha venido encarcelando en un sistema de pasada de factura, de recuperación, de criminalización. Aquí el juez, el fiscal es sandinista, el juez es sandinista, la policía es sandinista y solo los medios sandinistas tienen derecho a informar.
Bueno, Miguel, usted tiene la esperanza de recuperar 100% noticias. ¿Qué sabe usted de su medio? No solamente el hecho de que haya sido confiscado, sino los equipos, todo lo que usted hizo durante toda su vida. ¿Podrá tener la oportunidad de recuperarlo?
Lo que sabemos es que la policía y las turpas y los paramilitares, después de nuestra captura y toma del edificio, saquearon completamente el edificio, saquearon todas las áreas. No estoy claro si se desbarataron todo el control máster, el área de estudio, el área administrativa. Porque no, ahí están los policías, está sellado, y están los policías con sus armas, mano militar y tomado el edificio hasta esta hora de esta entrevista. Lo que correspondería es que como a mí ni siquiera me llegaron a condenar, mi juicio fue suspendido 6 meses seguidos, cada mes se suspendía hasta que llegó lo de la amnistía. Lo que corresponde es que se cierre el caso y como el juez, por una acusación de sandinistas, ordenó el embargo y la confiscación, lo entregue. Yo le estoy diciendo a Daniel Ortega que tiene que entregar un bien, porque si no sería un ladrón, eso es robo a mano armada por la policía sandinista. Es una empresa privada, sería una confiscación, y la confiscación está prohibida por la Constitución de nuestra República, porque los mismos sandinistas en los 80 confiscaron, y fue algo que los gobiernos democráticos miraron como algo inconstitucional, que violentaba todos los derechos a la propiedad privada y a la libertad de empresa y de negocio, de emprendimiento. Entonces, espero que cumpla el gobierno, si no se quedan se robarían propiedades.
Le queda un largo camino por delante para legalmente proceder a la recuperación de esta propiedad.
Yo tengo fe, yo soy un hombre de fe, yo sé que lo van a tener que regresar. Y si no lo regresan, colega, hacemos otro canal. Porque el principal capital de un periodista y de un medio de comunicación no son sus infraestructuras, sus recursos técnicos, es la credibilidad. Y este canal fue bautizado por el pueblo nicaragüense como el canal del pueblo, porque nosotros estamos en esta situación por decidirnos a informar con la verdad y no dejar solo al pueblo que estaba siendo masacrado y reprimido en las calles de Nicaragua por una dictadura que no le importa más sacrificar a su pueblo con tal de mantener el control y mantenerse en el poder. Entonces, por A o por B, no veo cómo sea. Si ellos se quieren robar, pues que se lo roben. Vamos a comenzar otra vez, nuevamente, y vamos a sacar el canal nuevamente bajo las nuevas tecnologías y recursos y plataformas digitales, y esperando y trabajando con la mayoría del pueblo por el adelanto de elecciones para elegir un nuevo gobierno que nos haga justicia y que respete el Estado de Derecho y la propiedad privada y la libertad de prensa, todas las libertades públicas y políticas que merece el pueblo de Nicaragua.
Con buenos propósitos empieza esta nueva etapa de su vida, Miguel Mora. Muchísimas gracias por compartir sus sentimientos con nosotros aquí en La Voz de América. Un abrazo para usted.
Gracias y bendiciones a ustedes, colegas. Muchas gracias.